Amable pasajero, si usted tiene piel de mariposa, pase a la parte delantera.
Abroche su susceptibilidad.
Mantenga a la mano su sarcasmo.
Bienvenidos. Esto es el mundo de las basuras de persona. Comenzamos.
Eres una basura de persona.
Pues bienvenidos al séptimo episodio de las basuras de persona. En este 2 de octubre del 1968.
¿Y por qué hablas como niño de sorteo de lotería?
¡Premio mayor! ¡Premio mayor! andamos muy locos ya, güey, no. Ya, esta onda ya. ¿Tú cómo andas?
Yo ando, ando animado, pero al mismo tiempo como que con reservas. Sí. Es que hay noticias muy fluctuantes.
¿Verdad?
De que te animan, de que te agüitan. Pero bueno, creo que vamos un poco más la balanza hacia algo bueno.
Sí, ¿verdad?
Porque bueno, como tú dijiste en el live, pues falta menos.
Sí, perdón. Fíjate que eso es algo bien importante. Ahora que estamos en las brigadas con el doctor Manuel de la O, nos vamos en las colonias. Salen las personas, ven a todos los médicos, yo pues que soy psicólogo, y ven todo blanca la calle así llena de batas y todo, y la gente así como que se impacta mucho, pero a la vez así como que ¿qué onda? Pues ya no están poniendo atención, pero cuando le dices la frase ya falta menos, como que les cambia, como que reencuadra esa pequeña frasecita, les hace ruido importante a nivel positivo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, en Nuevo León al menos, el número de casos diarios de personas infectadas está disminuyendo. Ya se ha mantenido por abajo de los 500, ya de forma franca. Desafortunadamente, como mencionábamos ayer en el live, se está incrementando un poco las defunciones diarias. Y pues, lógicamente, la vida humana pues es para lo que estudiamos, para lo que vivimos. Pero entonces, el tema de hoy se llama ¿y después del COVID, apa?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda,
pa? ¿Y la Cheyenne, apa?
¿Qué onda?
¿Verdad? Entonces, sí, es bien importante este post porque esto va a terminar, ¿sí? Esto va a terminar, esto definitivamente es finito, pero pues va a dejar secuelas y esos son los grandes cambios a nivel mundial que se han dado. Las secuelas que dejó la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, las epidemias, la peste negra, ¿qué te dejaron? Y ahorita nosotros queremos destripar este tema a nivel personal, ¿verdad? A nivel personal, el impacto también al nivel interpersonal, o sea, con tu pareja, ¿qué sucedió, verdad? También crecieron. Por ejemplo, yo tenía unos pacientes, Ricardo, que ellos peleaban mucho. Y con la pandemia me dijeron, estamos felices. ¿Sabes qué les faltaba?
¿Qué?
Convivir. Era todo. Les faltaba convivir y ahorita dicen, no, vete ya, fregón. Y se me fueron como pacientes, pero bueno. pero qué padre, ¿no? Porque crecieron. A nivel familiar también vamos a abordar ese tema. Y sobre todo a nivel social y después del COVID, pa. ¿Qué onda?
¿Qué va a pasar?
¿Verdad? Te doy la bienvenida, Ricardo, porque sé que eres una basura de persona.
No hemos dicho el nombre. Muchas gracias, basurín.
¿Tú, basurón? Que
yo soy basurón, tú eres basurín. Pero creo que también tenemos que tener esa visión que no es solamente lo que va a pasar aquí en tu colonia, en tu casa, en tu estado. Uh-huh. O sea, esto es global, este nuevo comportamiento, porque para mí no es volver a como estábamos. O sea, eso creo que hay que desecharlo. Es sí. Una forma muy cómoda de verlo o estar en una zona de confort.
Por eso estamos como estamos, estábamos.
De decir, vamos a volver a como estábamos antes, no. O sea, no. Tenemos que tener volvemos a decirlo, una reconfiguración de todo lo que tenemos que hacer día con día, conviviendo con este nuevo virus que no va a desaparecer. Eso es una realidad. Así como hemos resuelto también el vivir con el virus de la influenza, con el virus del sarampión, con cualquier patógeno, que hemos encontrado la forma de subsanarlo, sublevarlo en nuestras vidas, ya sea con vacunas, con tratamientos. Esto también tiene que pasar de igual forma, solamente que, pues desgraciadamente, nos agarró distraídos, nos agarró a infraganti este virus, porque realmente fue un golpanazo por la espalda, ¿verdad?
Y es a nivel mundial, o sea, esto sí, o sea, es a nivel mundial, no solamente a México lo sorprendió de esta manera, sino a potencias mundiales. Me acuerdo que en un inicio adoraban mucho a Rusia, de que no, Rusia, excelente el manejo, pues es ahorita el tercer lugar, segundo lugar, o sea...
Sí, tal vez esa conciencia fue también lo que los ha orillado a tomar medidas muy drásticas, como sacar una vacuna sin tanto protocolo de prueba, pero que al final del día, pues es algo que ya está ahí, es algo que se tiene que aprovechar,
sí.
Y que, bueno, ojalá que sea una de las soluciones, porque recuerden que hay muchos estudios y muchos protocolos de propuestas de vacuna, de tratamientos, que tenemos la esperanza que sea la solución para esto que nos está pasando.
Ajá.
Y que ojalá no se politicen, que ojalá no salga otra vez el fantasma de la burocracia, de los problemas entre naciones, para pues a lo mejor retrasar o a lo mejor no llevar la vacuna donde más se necesite y a las personas que más lo requieren en estos momentos.
Sí, porque ahorita no es una carrera espacial como la del Sputnik y el Apolo, o sea, de ver quién llega primero a la luna. Ahorita es la vida humana. Ahorita,
¿por qué le habrán puesto Sputnik a la
de él, a la, o sea, vacuna? Eso quieren. Sí, o sea, es una guerra de egos y no... Y la guerra de egos también se da en el matrimonio. Entonces, ahorita vamos a abordar ese tema, pero lo que te quiero decir ahorita, a ti que me estás escuchando, es que veo mucha gente que es muy renuente al cambio y ellos quieren su realidad como la tenían antes. Y eso es bien interesante, Ricardo. O sea, yo quiero que las cosas vuelvan a ser como eran antes. O sea, no me interesa el cambio, no me interesa. Y dentro de la psicología, los problemas de ansiedad y los problemas de depresión se dan mucho este fenómeno de inflexibilidad. Y las personas que son más inflexibles son las personas que más sufren.
O sea, la resistencia.
Exactamente. ¿Por qué? Porque se quiebran. O sea, los cambios como quieras se dan.
Sí. Entonces, ¿te guste o no te guste?
¿Te guste o no te guste? Entonces, si tú eres inflexible, te quiebras.
Okay.
En cambio, si eres flexible como una palmera borracha de sol, ya te dije borracha de sol, pues te doblas, ¿no? Te doblas y
te adaptas.
Go with the flow. O sea, vas con la corriente, te doblas, te adaptas. De hecho, las personas que son depresivas tienen un síntoma que se llama futuro estable. Visión del futuro estable. ¿Qué significa? Que así como estoy viviendo ahorita, así va a ser el futuro y las cosas no van a cambiar. Y las personas que tienen la posibilidad de imaginar cognitiva, sensitiva y conductualmente un futuro diferente son personas que tienen la visión del futuro inestable. ¿Qué significa? Como el juego de cubilete. Me salió una muy mala jugada o en el póker, uh-huh, y quito todas las cartas, las cambio todas y chance y
me salga algo mejor.
Siempre vendrán
jugadas mejor.
Sí. Como decía Yuri, siempre vendrán tiempos mejores. O sea, híjole, ahorita está de la fregada, pero yo creo que septiembre va a estar mejor. Y octubre algo va a pasar y va a estar mejor. Uh-huh. Aunque recibo muchas noticias y lógicamente yo estoy empeñado. Yo traigo una tipo guerra contra los medios de comunicación porque ellos tienen la labor de paniquear a la gente. Uh-huh. Perdón por el verbo paniquear, ¿verdad? Porque no existe. Tienen la labor ellos de estar... Por ejemplo, ahorita que volvieron los niños a la escuela, me desespera tanto decir... Caos y confusión por parte de los padres ante el no. Oye, espérame, o sea... Ah, bueno, y los que sí lo lograron, que dicen, no, ellos tienen su computadora y todo. La gran inversión que hicieron los padres para que los niños desfalcó sus bolsillos.
Bueno, por lo menos dijeron inversión, ¿verdad? Y no gasto.
Porque, ¿sí?
Pues, digo, si alguien compra una computadora, que a lo mejor sí fue con mucho esfuerzo,
ajá,
pues es algo que le va a servir a su hijo durante toda su vida académica.
Más en esta nueva modalidad.
Correcto.
Pero ellos se encargan de caotizar. Uh-huh. Y la gente a veces me critica porque, no, es que está bien perrón Chavana y está bien perrón Mario Besares. Y no, señores, esas televisoras están pagadas, están diseñadas para que todas las noticias te lleven al pensamiento de que estamos en el caos, de que cada vez estamos peor, porque eso es morbo y el morbo vende.
Porque una cosa es ser, ahora sí como decía el guasón en Batman, agente del caos, ajá, pero otra cosa es ser realista. O sea, una cosa es diferente. Tenemos deficiencias,
¿sí?,
en el sistema. En todos los ámbitos, por eso como tú decías al principio, me acuerdo mucho que esto nos sacó a relucir, uh-huh, muchas deficiencias o áreas de oportunidad donde, sí, el pecado más grande que vamos a cometer es no darnos cuenta y no hacer algo para ahora sí, ¿vas a volver a lo mismo? O sea, sí, después del COVID vamos a volver a lo mismo. Ese yo creo que sería el pecado capital que podríamos cometer desde cualquier ámbito que lo quieras ver, desde, sí, el, sí, ámbito empresarial, desde el ámbito educacional, desde salud, desde gobierno. O sea, creo que ese es el gran problema fuera de la enfermedad como tal,
sí,
ya que curemos lo físico, que curemos a lo mejor algo de lo mental,
la economía,
pero volver otra vez a hacer las cosas como les estábamos haciendo, creo que eso es la peor secuela que nos puede dejar el COVID.
Sí, no, de hecho lo decía no sé quién, en esas frases matonas, no sé quién lo decía ni en ese cuándo, pero decía, la persona que no conoce su historia tiende a repetirla, y también los errores. Okay. La dije toda mal, pero la idea es esa.
Pero te entendí.
Sí, exactamente. Entonces, la vez pasada estaba platicando con la doctora Consuelo Treviño, que espero que escuche este post, y me estaba diciendo que en Canadá ya se va a reactivar la situación escolar. ¿Qué sucedía? Que entrevistaron a una niña en la prensa de Canadá, o a un niño de kinder, uh-huh, 5 años, uh-huh, y el niño asegura y dice, yo creo que no es el mejor momento de regresar, pero si así lo están pidiendo las autoridades, hay que regresar con todas las medidas necesarias. ¡Wow, cabrón! Uh-huh. O sea, uh-huh, el niño ya tenía una conciencia. Imagínate qué tanto implica, qué tanta información implica que el niño ya sepa esa terminología, como autoridades, como nueva realidad, como el mejor momento histórico. El niño estaba bien ubicado en tiempo, espacio y persona. ¿Y quién se lo daba eso? Pues todo el océano en el que se mueve el niño, que es un país primermundista. ¿Qué sucede aquí en México? ¿Qué sucede en México? O sea, la gente dice, no, pues estas cuestiones son invento del gobierno. Esta cuestión, la cura, el árbol de Nin, de la moringa. O sea, dices tú, híjole, no manches. O sea, el sistema de creencias, que va a ser un tema que vamos a tener, impregna bastante, 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 que cada noticia, ahora sí, concatenamos los medios de comunicación bizarros o medios de comunicación que son mercenarios con la ignorancia de la gente. ¿Y qué es la ignorancia definida operacionalmente? El pensar que sabes, uh-huh, el creerte el papas fritas. Entonces, unida esta prensa maliciosa que no está recibiendo lana con esta ignorancia de la gente, pues tenemos por resultado que esto, yo le mencionaba a la doctora, no es una enfermedad. La enfermedad, como tú decías ahorita, la podemos controlar, se puede controlar, porque tú me decías al principio, creo, este virus de hecho no es ni el más mortal, ni el más perro, ni el más nada, es un virus como cualquiera que se haya presentado antes. El problema está en que esto se está ya traslapando a un fenómeno sociológico y debe ser tratado como tal. La gente no se está muriendo por el virus o por la letalidad del virus, se está muriendo por muchas veces la ignorancia, el no saber las condiciones en las que come, el sobrepeso, la obesidad, la falta de control de enfermedades como comorbilidades.
Tú estás diciendo todo lo que a lo mejor debía de haber dicho yo, y ahora, ahora a lo mejor yo me voy a poner en tu papel, pero también se están complicando estas personas por el simple hecho de no haber pensado en los demás.
Muy bien.
Por el simple hecho de no tener el tejido social que alguna vez existió, de yo te cuido, tú me cuidas, uh-huh, con el simple hecho de algo que te cuesta el hacer un cubrebocas de una camisa vieja que tenías,
ajá,
de comprar un paquetito a lo mejor de 50 cubrebocas, si los quieres más, si no quieres invertir el tiempo en estarlos haciendo,
ajá,
y que como tú decías, con algo que realmente es muy barato, podemos evitar algo muy caro. Ustedes no tienen idea de cuánto cuesta un día de estancia hospitalaria en cuidados intensivos en un hospital. O sea, es abismal ese gasto. Entonces, algo que siempre hemos dicho, la medicina preventiva es la medicina más barata, es la medicina que va a actuar más rápido, sí. Pero es la que menos practicamos, porque no es algo que te va a dar el doctor en una receta, no es algo que el médico te va a prescribir, es algo que tú como persona, como parte de un grupo, como parte de una sociedad, debes de practicar, ¿sí? Primero con tu persona, con tu familia, uh-huh. Y luego con la sociedad. Yo creo que ahorita lo que decías de la niña en Canadá o el niño en Canadá, yo tengo parientes allá,
ajá.
O sea, es cuando cruzamos la realidad contra lo que puedan decir los medios. O sea, realmente a veces no es nada más la cuestión de que el niño es muy consciente. Bueno, ¿qué tan tú como psicólogo, qué opinas? O sea, que un niño ya tenga esa conciencia a esa edad, o sea, no es también impactar en el tipo de infancia que va a tener ese niño. O sea, le estás robando muchas cosas para ponerle una responsabilidad, por ejemplo, tener un cubrebocas es una responsabilidad para un niño de esa edad, porque, por ejemplo, mi prima estaba muy preocupada por el ambiente que va a vivir su hija, mi sobrina,
sí.
Porque, bueno, oye, voy a estar con una persona que ni siquiera le voy a ver la cara, que es mi maestra,
sí, sí, sí.
O el niño, a todos sus alumnos, a lo mejor no van a poder ir en un transporte público, en un transporte no público, sino transportes escolares que se manejan allá.
Sí, sí.
Por ejemplo, yo estaba viendo la otra vez aquí que, yo no había puesto a pensar el madrazo que sufrieron las personas que se dedican al transporte escolar.
¿Sabes quién se dedica al transporte escolar? Los papás de la chica que atropellaron en la bicicleta.
¿Cuál?
La que mataron.
¿La de San Pedro?
La de San Pedro.
Ajá.
Sí, Mayra creo que se llama, no, Cristina, María Cristina.
Ok.
Los papás de ellos se dedican a eso, te digo, porque yo estuve metido en el caso como perito psicológico y ellos se dedican al transporte escolar, entonces no han trabajado nada, y esta chica era ingeniero y trabajaba en una empresa y estaba trabajando y tenía el hobby de las bicicletas, entonces el que atropelló a un señor y que salió en los videos, sí, sí, y todo, sí. Eso, ellos se dedican precisamente a eso y decían, no, ella era ahorita todo nuestro
sustento,
todo, porque nosotros no estamos trabajando 0 pesos, 0 centavos desde marzo.
Wow.
Fíjate, son esos efectos colaterales que a veces no nos damos cuenta.
Que eso te pega a nivel personal y a nivel familiar.
Claro, sí. ¿Por qué? Porque pues viene la muerte inesperada de esta chica y ahora se queda, que bueno, no fue de COVID, pero sí fue de un accidente que también fue un fenómeno sociológico muy fuerte y que movió muchas conciencias, ¿verdad? Pero entonces, todo lo que estás diciendo tiene razón. Te voy a decir, ¿qué infancia va a vivir mi hijo? Pues se tiene que adaptar porque, número uno, y eso está escrito en todos los lugares, la salud es lo primero. Entonces, ese pensamiento lo he escuchado en otras ocasiones en cuanto a decir, ay, es que hay que hacerle a mi hijo su caravana porque se la va a pasar en blanco, como quiera que sea. Uh-huh. Entonces, hay que hacerle su caravana. Entonces, el doctor Manuel de la O comenzó a criticar las caravanas. Yo, que viví una caravana por parte de mi hija en su graduación, yo estuve súper de acuerdo con el doctor. Y luego, lógicamente, los posts y todo eso, y el bullying y todo, hacía la referencia de que, oye, prohíbe las caravanas, pero no prohíbes el transporte público. Espérame, o sea, número uno, en la caravana que yo viví, fue impresionante, yo estaba muerto de miedo. ¿Por qué? Porque una foto, nada más una foto, no tiene nada que ver. Pues en esa foto se puede contagiar, señora. Uh-huh. Se juntaron todos los niños, yo traté de tener a mi hija en la mera orilla y separadita, a 2, 3 niños, ¡ay, se le cayó el cubrebocas! Y todos, quítenselo nomás para la foto y se lo vuelven a poner. Y todos los papás amontonados atrás, esperando tomar la foto. Entonces yo decía, son personas que son profesionistas, muchos de ellos. El colegio es un colegio privado, los niños tienen mucha instrucción, y estaban rompiendo la distancia sana. Y yo estaba muerto de miedo y decía, chinetas, o sea, ¿qué hago? O sea, saco a la niña, la traigo para mi carro, porque mi idea, los cuatro nos vamos en el carro, no nos bajamos para nada, y de repente nos van a decir, arrancamos y arrancamos. Y no fue así, Ricardo.
Uh-huh.
Y mi hermano me estaba diciendo también que por su casa estaban poniendo un escenario y tenían una batucada y todos los niños estaban bajando de la caravana con el show que tenían a bailar ahí con ellos. ¿Qué es eso? Resistencia al cambio. Quiero que mi hijo, como quiera, tenga su fiesta y su...
Es que creo...
No, dígamelo, que...
No, tranquilo. No, mira, aquí le voy a echar al coronavirus, mira, le voy a echar para que no te estresime. Ya le eché sanitizante. Pero creo que es un intento, o sea, como lo decíamos ahorita, de adaptación, como tú dices, bueno, no va a celebrar mi cumpleaños. Yo cuando sacaron eso a las caravanas dije, oye, ¿cómo somos tan buenos para sacarle la vuelta al problema?
Ah, porque sí. El origen estaba padre.
Sí, 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 claro, pero...
Pasa por la sí, casa y pita.
Sí, claro, así es como empezaron.
Sí, señor.
Así es como empezaron.
Y la economía...
Pero se desvirtuó.
¿Por qué? Porque había que vender globitos, había que vender un show y poner una
batucada. Ahora están los imanes.
Que y los imanes, pues que es negocio. Y eso, lógicamente, el negocio es renuente porque quiere seguir sacando su dinero.
Pero digo, en la práctica fue cuando se desvirtuó, porque no es una mala idea, porque volvemos a lo mismo, es una adaptación que está teniendo la sociedad para no dejar de celebrar, de ver esas fechas importantes, que claro, tenemos que crecer con ellos, o sea, pero si claro. No es así, pues yo digo, no creo que ningún papá sea como para no poder regalarle algo a su hijo en su cumpleaños, tener a lo mejor una piñata ahí con la familia nada más nuclear, que son los que viven en la casa, pero ahorita con tanto medio, puedes hacer incluso una felicitación de Zoom, puedes hacer muchas cosas que pueden
suplir.
Pues a lo mejor, digo, a lo mejor es muy fuerte decir suplir, pero tal vez ¿cómo se llama? El adaptarse al cambio. Digo, dale. Tal vez no vas a equiparar una fiesta con una felicitación por Zoom, pero es solamente hacer importante esa fecha, o sea, no dejarla pasar. No, esto no va a durar para siempre, esto va a tener un cambio y que lo vamos a recordar con, ¿te acuerdas que tu fiesta fue de Zoom? Uh-huh. O sea, va a ser una anécdota.
Exactamente.
Entonces, fíjate, ya les había dicho que mi afición por los podcasts es grande y escucho muchos otros. Y me quedó una frase muy marcada de un podcast que escucho, en donde decía la persona, ¿cuántas personas se van a arrepentir de lo que están viviendo ahorita? Porque van a decir, ¿cuántas personas se murieron por algo que se curó en 6 meses?
En 6 meses. O sea, que si hubieran sido 6 meses más, no se hubiera muerto.
Sí, o sea, eso me impactó. Y es una frase que a sí, cualquiera, sí, ¿verdad? No, o sea, no es alguien, no es un filósofo, no es un científico el que lo dijo, ¿no?
Y por no ponerse un cubrebocas, güey.
O sea, son cosas que, no sé, ¿verdad? Cada quien tenemos necesidades diferentes, cada quien vivimos también momentos diferentes en nuestras vidas que a lo mejor nos distraen. Pero ¿cómo poder distraer algo tan sencillo, tan fácil, como ponerte el cubrebocas bien? O sea, no traerlo bajo la nariz, no traerlo como babero.
No,
como,
no aceptar invitaciones también.
Y no aceptar críticas, porque de repente, o sea, yo critico a personas que conozco, ¿por qué te estás juntando? O sea, sí. Estás haciendo una fiesta.
Y esa es la esencia, Ricardo. De ahí yo creo que tuvo un buen impulso la filosofía de las basuras de persona. O sea, yo cuando...
Sí, porque por eso soy basura, ¿verdad?
Sí, porque me separo, porque soy asertivo, porque digo, ¿sabes qué? Yo no, y tú vas a opinar, ¡ay, qué grosero el señor! ¿Por qué? Cuando fui con mi hija, yo le dije, vente para acá, mijita, y te subes al carro, a lo mejor muchas señoras dijeron, ¡ay, señor, qué basura! Uh-huh. Pues sí, pues claro, tengo que ser basura, ¿por qué? Porque, pues por este pequeño desliz... Oye, me dio mucha tristeza un post que una chica embarazada se murió de COVID, y se murió su bebé también. ¿Sabes por qué? Por una caravana en un baby shower. ¿Sí? Le hicieron un baby shower a esa chica.
Sí.
Y pues hicieron todo el historial. Y en su Facebook venía el baby shower. Donde todo el mundo se bajó. Es lo que te digo. Todo se desvirtúa.
Bueno, ahí por ejemplo, yo también fui a una caravana de un baby shower. Pero aquí te voy a decir. Obviamente, no sé si tiene algo que ver. Que probablemente sí, pues la
festejada
es médico. Entonces, ella ni siquiera se acercaba al carro. Traía su cubrebocas, careta, el que se acerque. Había alguien designado para agarrar los regalos. Obviamente, estamos hablando de que ni siquiera me bajé de la camioneta. Fue, pues, que todo salga muy bien. Aquí estamos presentes. Hasta nos dieron pues los detallitos que se dan, pero la festejada en ningún momento interactuó de manera física con las personas que venían a visitarla. Entonces, yo creo
le
que...
Le sabe.
Pues sí, pero yo creo que sí se puede hacer esa adaptación al cambio de una manera pues que sea lógica. Es que es sentido común.
Oye, pero ¿no crees que estamos abordando mucho el tema de las basuras de personas y el COVID? ¿Y en el futuro qué va a pasar con todo esto?
Pues eso, te digo, eso fue una consecuencia de la mala noticia que nos estás diciendo. Esa es una consecuencia. Pero después de que termine todo esto, que a lo mejor tú tengas una vacuna, la que a lo mejor ya esté un tratamiento, o sea, por ejemplo, ¿tú cómo le vas a hacer, tú como persona, cómo vas a ir al supermercado?
Pues yo voy a seguir yendo igual, yo creo, con cubrebocas y careta, así como voy ahorita con mi...
O sea, tú ya estás reconfigurando, fíjate, o sea, ¿cuándo ibas a pensar que te ibas a ver como los chinos?
Exactamente, sí, yo veía los cubrebocas hace un chorro.
¿Y qué decías?
¿Qué onda con estos vatos?
¡Qué exagerados!
¡Qué exagerados!
Sí, entonces, yo creo que la adaptación nos va a venir muy bien también porque el problema de la contaminación, yo no sé qué va a pasar también.
Estamos ahorita en unos niveles de contaminación muy altos en la ciudad de Monterrey.
Sin una carga vehicular.
Como la que teníamos.
Entonces, ¿qué va a pasar cuando volvamos otra vez todos? ¿Sí? Entonces, ¿nos va a servir doblemente el cubrebocas ahora?
Es correcto. Pues
qué triste, ¿no? Qué triste.
Ya como una prenda de vestir, yo creo, mi hermano me decía...
Pues ya van a salir los diseños, van a salir las tiendas, pues como ya yo había visto también una tienda, que no me acuerdo si era aquí en la Ciudad de México.
Exhibidores.
Artículos para COVID, así ya.
Sí, no, yo sí vi en una revista ya diseños de COVID, de Gucci, de Carolina Herrera.
Dios.
Y uno en Swarovski, que es el cubrebocas más caro del mundo. Y bueno, cosas de la frivolidad. Sí, cosas de la frivolidad. Pero yo creo que al rato tú, Ricardo, vas a ir a la tienda y vas a comprar pues un paquetito de calzones, un paquetito de camisetas interiores, tú que te pones tu corpiño. Uh-huh. y unos cubrebocas. Yo creo que así va a ser.
Ahora va a haber cubrebocas ahí con las golosinas.
Ándale.
Ahí cuando estás esperando para pagar, va a haber cubrebocas también.
Exactamente. Sí, o sea, yo creo que ¿Y por qué? Porque va a ser necesario, porque ya vimos la letalidad de un sujeto tan pequeño, cómo nos puede impactar en nuestro background social, en nuestro background antropológico, en nuestro background socioestructural, cómo nos puede deshacer tan fácil. Estamos viendo, desafortunadamente, gigantes caer.
Uh-huh.
¿Y qué me refiero a gigantes? Empresas de nivel local, transnacional, internacional, que están cayendo estrepitosamente. No me acuerdo cuál cadena de restaurantes ya se reactivó, pero en lugar de abrir 17 sucursales, abrió solamente 3. Entonces eso es una tragedia tremenda. Y pues, ¿en qué van a trabajar los empleados que estaban ahí?
Esa es otra consecuencia, ¿verdad? El desempleo con el que vamos a arrancar. La etapa post-pandemia. Y eso pues va a pegar obviamente en la economía de las familias. Entonces, pues se va a tener también que reinventar la economía para ver cómo se pueden recuperar esos empleos, cómo nos vamos a levantar de esta caída que se está teniendo, porque se pronostican de 2 a 3 años para poder recuperar un nivel similar al que teníamos antes de la pandemia.
Se me hace poco, que más. Fíjate que la vez pasada fui ahí, mi esposa tiene pajaritos, entonces haz de cuenta que me mandó a comprarle la comida a los pajaritos y fui aquí al mesón. Entonces, pues, lleno de gel y casi me pongo una bata y así, la careta y todo. Y simplemente dentro del mesón Estrella, con todas sus letras, lo digo, no existe el COVID, Ricardo.
¿Por qué?
Estaba todo mundo sin cubrebocas, estaba todo mundo grite y grite, estaba todo mundo comprando, estaban esas de que, ¡ay, Virgen Santísima de Guadalupe!
Uh-huh.
Tenemos llamada al aire, vamos a ver si es el secretario de Salud.
Ya van 3 veces, ya conteste a alguien.
Sí.
Parece que no.
Oye, entonces la gente ahí como si nada, o sea, simplemente les valía...
Sí.
No existía el COVID ahí, haz de cuenta que ya se detuvo el tiempo en marzo y siguen así avanzando como si absolutamente nada pasara. Y eso, lógicamente, pues trae consigo ahora sí de dónde tienes, oye, cifras de 480 contagiados, 48 muertes diarias. Pues es que precisamente esas personas renuncian al cambio, como dices tú. Híjole, si hubieras hecho pequeños ajustes en tu vida... probablemente tú hubieras sido un sobreviviente del COVID, ¿sí? Que hasta ahorita nosotros pues estamos en esa plena conciencia, en cada momento tenemos esa conciencia continua, que lo que tú decías del niño, que a lo mejor el niño no va a ver el rostro y no va a ver, pues esa es la nueva realidad, es así es, y no podemos hacer absolutamente nada por cambiarlo. ¿Qué mejor, verdad? porque también el niño va a querer salir del parque, a lo mejor no va a haber nada. Y sabes que yo me estoy imaginando que en el post-COVID no va a ser una cuestión de que a la una, a las dos y a las tres, ya todo lo normal. No, yo creo que va a ser
muy paulatino.
No va a ser posterizado esto, ¿verdad?
Imagínate, los niños ya no va a haber recreo entonces.
Sí, recreo. Funciones, o sea, de cine.
Que son parte de la estructura de tu educación. O sea, tú sabes, tú mentalmente sabes que tienes un descanso, que tienes un, pues, así, un recreo, sí, donde convives, donde ahí desarrollas tus capacidades sociales. O sea, eso también, ¿dónde va a quedar? ¿Sí? Entonces, creo que son muchas, son muchos impactos posteriores al COVID que, en la medida que nosotros seamos resilientes a lo que nos va a ir llegando, a lo que nos va impactando también, el perder, no sé, a ti, pacientes que te hayan comentado, ahorita decías, hay familias donde les faltaba la convivencia.
Sí.
Sí, pero ¿qué pasa con el otro lado de la moneda, donde hay familias que ya la invasión de espacios personales, espacios que tú ya tenías de tiempo, donde tú a lo mejor leías un libro, sí, o hacías reflexión, o tenías tu tiempo para hacer yoga, no lo sé, ahorita se está viendo invadido porque realmente es muy difícil, porque todos están ahí, ¿verdad? Todos están al mismo tiempo, en el mismo cuarto, o es demasiado, porque, no sé, para mí sí, como persona, creo en el que cada quien debe tener su espacio y su tiempo dentro de una familia para, claro, tener pues, tu salud mental.
Se llaman límites, claro, son límites claros, es correcto. Pero fíjate, a nivel físico, ahorita platicábamos tú y yo en la mañana y me decías, bueno, tenemos que hablar de las buenas noticias. Sí, a nivel físico tenemos, ¿cuánto, qué porcentaje me decías? Pues es muy alto de recuperación total.
Recuperación es de 80 para arriba. Ahorita afortunadamente 80% de las personas, 85% de las personas salen de la infección. Ya ahora sí con los miedos que nos han expresado, de qué va a pasar a nivel pareja, de qué va a pasar a nivel ser mamá, de que si puedo convivir o no con mi familia, si tengo que seguir usando cubrebocas dentro de la casa, si tengo que seguir desinfectando los cuartos como cuando yo estaba en aislamiento.
Sí.
Entonces, todas esas son las secuelas que te está dejando al 80%, porque el otro ni siquiera puede ver esas secuelas porque no hay un desenlace feliz, por así decirlo, del padecimiento,
el duelo, todo el luto.
Esas son las secuelas que les quedan también a los que ni siquiera tuvieron COVID, sí, porque ahorita hay un problema muy grande que tú señalabas al principio cuando platicábamos en la pandemia, que no hay un cierre del círculo, porque desde que el paciente entra en una situación crítica de salud es separado de la familia, o sea, sí, ya no lo vuelven a ver. O sea, eran impactantes ver los videos de Europa donde el familiar se despedía a través de una videollamada y que a veces a lo mejor ni podía hablar porque estaba intubado.
Es correcto.
Entonces, yo creo que aquí ese tipo de secuelas ya no nada más les está pegando a los que tuvieron COVID, sino a los que no tuvieron COVID también. Eso ya se globaliza a una cuestión social.
Es correcto. Sí, nosotros lo tenemos bien identificado porque a nivel de, yo estoy teniendo reportes ahorita de personas que ya se han recuperado del COVID y déjame te digo que les está quedando una situación de zozobra, de incertidumbre, de oye, me voy a reinfectar, qué va a pasar, cómo se comporta este virus y me va a volver a dar, y tienen un miedo que se puede equiparar a un estrés postraumático.
Sí, porque algunos piensan, ya me dio, ya la
ya quedó.
Ya la hice. Y el problema es que tenemos tan poco conocimiento ahorita de la dinámica del virus, que bueno, ya está en noticias que se está registrando la posible primera reinfección en un paciente, que fue el reporte que también mencionó el doctor Manuel Alago en su conferencia, de un reporte de una facultad de medicina de Hong Kong donde están prácticamente declarando al primer reinfectado de COVID.
Sorpréndeme, sí, septiembre.
Sí, correcto. Uh-huh. Con un virus que es genómicamente diferente al primero.
Una mutación.
Tiene nucleótidos diferentes a nivel de su estructura, pero pues esto también, este tipo de virus tendrá que ser probado también con las vacunas, Así como pasa con otras vacunas que son dirigidas para el virus A, el virus B, el virus C, que le va a pegar a esos tres. Pero pues esto tal vez también tenga que retrasar o hacer más amplios los estudios para poder sacar una vacuna. Ahora, no quiere decir que porque ya te infectaste, ya tienes las defensas para siempre. O sea, también eso, eso es lo que ha estado pasando. De que, pues también si ya me infecté de, como pasaba en otros, si ya me infecté de paperas, pues a todo dar, ya tengo inmunidad para siempre. No. Pues ojalá fuera así, pero ahorita se está viendo que los niveles de anticuerpos o de defensas están bajando conforme va pasando el tiempo. Ya no son de 2 meses, ahora son de 3 y ahora de 4, pero hasta ahí porque tampoco hemos tenido tanto tiempo de estudio. Recuerda que todo esto empezó en noviembre, diciembre, donde hubo los primeros casos, y hasta ahorita apenas se va a cumplir un año.
¿Sí?
O sea, si hay protocolos corriéndose o estudios donde se están estudiando poblaciones que tienen o tuvieron el virus, pues apenas vas a cumplir un año, que es un tiempo realmente corto para una investigación científica, y que pues nos vamos a ir prácticamente empíricamente con lo que vaya funcionando. Entonces, el temor también de ya tuve COVID y me puede volver a dar, pues yo lo utilizaría para no dejar las medidas preventivas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no sé si me va a tocar el virus que están reportando ahí en Hong Kong. Entonces yo por eso tengo que hacer, mi mentalidad y lo que les digo a mis pacientes es, usted haga como si nunca le hubiera dado.
Y como si lo tuviera.
¿Sí? O sea, diga, tengo que utilizar el cubrebocas para que no me dé, y por si soy un portador asintomático, no se lo contagie a nadie más.
Exactamente.
Yo quisiera también que ya migráramos a la cuestión de no nada más utilizar el cubrebocas, sino tratar de utilizar también gogles, utilizar lentes o caretas. Realmente la careta para mí es muy cómoda, aquí en el trabajo yo es lo que uso, la careta, y ya cuando salgo, sí me pongo cubrebocas y me pongo unos lentes. Porque siento que aquí me comunico más, tengo que estar viendo a las personas, y pues bueno, de veras sí, a veces sí me siento extraño el no poderte ver la cara.
No, y te ves extraño. Sí, sí, sí.
Entonces, entablar un diálogo con alguien que no estás viendo, oye, eres del ZLN o qué, o sea.
Sí, ya sé, se está.
Y no es agradable, o sea, así me ha pasado en cuando llego a ver a mis papás con sana distancia, o sea, que ellos mismos, o sea, se les ve el, pues es que como no te puedo abrazar,
claro,
como no podemos hablar sin el cubrebocas, se vuelve algo, pues realmente de que, híjole, mejor ni vengo.
Como por Zoom, o sea, también como la felicitación por Zoom, sí, pero son cosas que tenemos que ir adaptando y tenemos que ir dando el sentido. Viktor Frankl, cuando estuvo en el campo de concentración, en este libro que siempre recomiendo, El Hombre en Busca de su Sentido.
El Hombre en Busca.
Sí, es una recomendación. ¿Será recomendación matona?
Sí. Bueno. ¿El Hombre qué?
En Busca de su Sentido.
Ok.
Él estaba en un campo de concentración y fíjate, de ahí nació la logoterapia. Y él, el único sentido que le veía a la vida era sobrevivir. Él quería sobrevivir. Entonces, comenzó a ver en pequeños detalles cosas muy importantes. Por ejemplo, él estaba al lado de una persona que ya estaba teniendo tosferina o estaba teniendo difteria o enfermedades que se daban en las barracas de los judíos. Y él decía, híjole, ya va a morir. Y veía la muerte como una tragedia tremenda de pérdida. Pero después se comenzó a dar cuenta que había un fenómeno interesante. Él estaba viendo que se iba a morir, pero los zapatos del que se iba a morir estaban mejor que los de él.
Y decía, para la orquesta.
Sí, entonces decía, oye, híjole, lo siento mucho, pero ¿qué le vas a hacer a los zapatos? Sí, entonces ya te cuenta que decía, no, pues tenlo si quieres, pues yo ya me voy a morir, o sea, ya la onda era, ya prácticamente me quedan horas de vida, ten mis zapatos. Entonces él a la muerte le encontraba este sentido de decir, wow, ya no es una pérdida, al contrario, es una ganancia que yo estoy teniendo, y pues lógicamente de ahí sale toda su logoterapia. ¿Qué es la logoterapia? La terapia del sentido de la vida. Si no le encontramos un sentido a esto que estamos viviendo, pues sinceramente estamos viviendo como autómatas, depresivos, ansiosos, con insomnio.
Y viendo todo negativo.
Y viendo todo negativo. En contraste, cuando dices tú, oye, pues ahora soy más higiénico, a lo mejor me lavo más las manos, antes era el deber ser, a lo mejor desinfecto mi carrito cuando voy al súper, a lo mejor soy más precavido y más práctico en hacer las cosas, es un crecimiento a nivel personal, en las familias también, recuerda que íbamos a tocar el tema de las familias, que se vayan implantando las nuevas reglas y políticas, nuevas reglas y políticas en la vida, ¿por qué? Porque una familia es bien importante, su estructura, su jerarquía y las reglas y políticas que tengan internamente.
O retomarlas.
O afianzarlas, exactamente, las que ya se tenían. Pero ¿cuántas iban enfocadas a cuidar tu salud, cuidar tu alimentación y cuidar tu higiene?
Bueno, por
ejemplo, ¡básico!
Hay una pregunta para toda la banda.
¿Pregunta matona?
No.
Pregunta incómoda.
Pregunta para la banda de, en este sentido, de las costumbres que a lo mejor ya se tenían, las perdimos o las dejamos de hacer porque estamos viendo que a lo mejor no afectaban directamente a nuestra salud. Pero, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros, cuando vamos al baño, tapamos la taza y bajamos la palanca?
Yo lo hago.
Muy bien, tú muy bien. Pero la gran mayoría de las personas no lo hacemos. Y eso ahorita, pues, el virus se está demostrando que tiene una transmisión también, o está presente en las heces fecales.
Wow.
¿Sí? Entonces, recuerda que tú cuando jalas la palanca del baño, se hace una turbulencia.
Gorgorea.
¿Sí? Gorgorea. ¿Sí? Y eso eleva partículas.
Claro,
¿sí? Fecales, partículas de virus, partículas de bacterias, que tú cómodamente cuando estás viendo...
Oye, yo no sabía eso.
Te estás fumando todo eso. ¿Sí? Entonces, ¿para qué existe la tapa? Pues para taparlo.
Ah, ¿sí? Pero yo pensé que para cuando ya te ibas.
Exacto. Fíjate cómo una costumbre que tú lo ves de esa forma y la adaptas ahorita a estos tiempos puede también cortar cadenas de transmisión. Yo no sé, tal vez puede ser, esa es la explicación de algunos casos, donde tú dices, es que yo nunca salí, pues sí, tú no, pero la persona que sí salió a trabajar, a lo mejor hacía ese tipo de prácticas, y los virus, acuérdate que hay superficies donde dura más o dura menos, sí. Tocas esas superficies, y como tú estás confiado de que eso, pues aquí no ha entrado nadie con virus, te toca los ojos, te toca la boca, la nariz, y ahí es donde te autoinoculas. Entonces, ese tipo de costumbres que a lo mejor hemos dejado de ver como riesgosas, porque ¿quién de nosotros se desinfectaba el carrito del
súper? Jamás, hombre.
¿Quién nunca de nosotros?
Y dices, ay, está embarradito de algo. ¿Quién?
Ahí está pegajosillo, pero ha de ser el sol con el sudor. ¿Quién de nosotros llegaba a su casa y se lavaba las manos antes de hacer otra cosa?
Y era, es algo correcto, una práctica correcta.
Entonces, creo que muchas de las cosas no es que sean nuevas.
Oye, las espérame, vamos a tomar. Tú como médico, ¿quién de nosotros sabía para qué era la bata? Ahí andaban los estudiantes con la bata jugando a Batman, ¿verdad? Y iban a las tortillas. Hola, Facultad de Medicina, hola, soy médico, me da un kilo de... Hola, soy médico.
Cuando
de,
la bata siempre ha sido un instrumento de barrera.
Claro, y blanca.
Para el área de trabajo. O sea, no es de irte en el camión, no es de irte en el metro. O bueno, si tú quieres ir inoculando a los pacientes, pues puede ser una muy buena práctica. Pero imagínate ahora en el transporte, o sea, también tu ropa ya es un factor de riesgo.
Claro.
Por eso, pues imagínate ahorita que a mí es lo que más flojera me da ahorita en la actualidad, que es tener que llegar a la casa, dejar toda la ropa que traigo de afuera, que ahorita pues estoy en contacto con muchas superficies que no sé si están limpias o no, aunque las desinfectes. Y prevenir, ¿verdad? Con eso, el que tú puedas dejar virus en la superficie de tu casa y pues obviamente bañarte porque el cabello, la barba, son áreas donde se puede quedar un poco más el virus y por eso esta práctica que bueno, la verdad ya te lo he comentado mucho, es lo que a mí me ha desgastado porque llego a la casa y lo que quiere uno es descansar y tirarse en el sillón o saludar a sus esposas, saludar a sus hijos. Y no puedes hasta que yo, esa es la práctica que yo hago porque a lo mejor también estoy más inmerso en el tema médico, en el tema de la probabilidad.
Sí.
A lo mejor no lo voy a hacer si, por ejemplo, voy, no sé, al Oxxo, donde sé que en el carro que yo desinfecté o no tuve contacto más que con mis manos,
sí,
pues es lo que voy a hacer, ¿verdad? Pero aquí ya me senté en una silla, ya pegué la ropa a un escritorio, donde
no ya sé saludaste cómo de abajo ahí de
codito, ya saludé a Virgilio, que no sé si se bañó el día de hoy, pues,
de, por lo común los miércoles yo no
me voy. Pues ahí está, entonces yo me voy a tener que bañar ahorita llegando otra vez,
pero ya. Oye, pero ¿sabes qué? Esto te tengo que decir una cosa, tú has batallado mucho con eso, pero Ricardo, si tú tienes que llegar al punto de que te aclimatas o que te aclijodes, perdón, pero yo creo que estamos entrando en una etapa de como antes de Cristo y después de Cristo, antes de coronavirus y después de coronavirus. O sea, va a haber una nueva realidad, quieraslo o no. Por eso te digo, te aclimatas o te aclijodes.
Tío, también hay días donde ya lo automático, o sea,
no. Por eso, ya te aclimataste.
Sí, ya no es ese. O sea, a lo mejor cuando hay alguna cuestión de conciencia, o de que a lo mejor traigo mucha hambre, que quiero llegar a comer, a lo mejor es cuando digo, ching.
A mí, ¿sabes qué me molestaba mucho? Ponerme el cinturón de seguridad. Me asfixiaba. Yo tengo un problema con los cinturones y con los elásticos y con las camisas que tengan así. Me desesperan. Yo no puedo usar una camiseta interior. Me muero. Neta, me muero. O sea, soy capaz de tirarme por una ventana. En serio, pregúntale a mi esposa. Bueno, no le preguntes, pero sí, así es. Entonces, ¿por qué iba a platicarte eso?
Porque te sientes, ¿cómo se llama? Asfixiado porque...
Ah, con el cinturón de seguridad. Entonces, en un momento determinado de mi vida, cuando compré un carro, comencé a... cuando fui a hacer la prueba de manejo, la señorita me dice, sí le voy a dar porque te hacían prueba de manejo en el río Santa Catarina. No sé si te tocó. Y haz de cuenta que me dijo la señorita, una señorita así muy acá, muy entrona. Me dijo, sí le voy a dar la licencia, pero dígame, ¿en qué falló? Y yo, según yo, manejo muy bien. Entonces, no, pues di la vuelta y me esperé. Y no me atravesé. Y luego, no. Y te lo juro que me hubiera dado una embolia y nunca hubiera dado en dónde.
Porque me dijo, es algo que tú no
llegaste. No lo tenía integrado aquí dentro de mi estructura mental. Y me dice, híjole, qué bárbaro. No trae el cinturón y se debe poner el cinturón. A partir de ahí comencé a ponerme el cinturón y hasta que ahorita es algo que si yo no traigo el cinturón, te lo juro que me siento suelto,
¿sí? Del estómago. Algo me falta.
Sí, siento que algo me falta, siento que me voy a morir, te lo juro, me siento muy inseguro. Y ya, lógicamente, ahorita ya es algo inconsciente donde yo agarro el cinturón, me lo pongo y como tú dijiste, a lo mejor ya inconscientemente lo hago.
¿Así irá a pasar con el cubrebocas?
Yo creo que sí va, debe.
¿Tú crees?
Debe de pasar. Ahorita yo veo a mucha gente positivamente con su cubrebocas.
Sí, es más.
Bien puesto.
Sí, es más.
Bien puesto. Sí. Porque sí yo llegué a ver hasta médicos con el cubrebocas hasta la nariz. Entonces dices tú, oye, pues espérate, o sea, pues eres médico. También, lógicamente, los ejemplos que decían, es que el presidente no se lo pone por eso. Bueno, entonces si no se lo pone el presidente, ¿no te lo pones tú o qué onda?
Si él se tira del pozo, si él se tira al pozo, ¿tú también te vas a tirar al pozo?
No, o sea, tienes que tener una conciencia de que saber que la gente, entre más se adapte al cambio o incluso desarrolle resiliencia, que es ante un hecho irrefutable, por ejemplo, la muerte de un familiar cercano o una fibrosis pulmonar, porque también hay secuelas a nivel médico que te pueden quedar, tienes que resilir ante esa situación nueva. Por ejemplo, yo estoy teniendo información, con todo respeto lo digo esto, que están teniendo situaciones más complicadas en consecuencias de COVID los fumadores. Les está quedando un pequeño dolorcillo, ya sea en la espalda o en el pecho, ¿sí? Entonces, me han reportado, yo te estoy hablando de estudios de caso, nada científicos.
Sí,
me han reportado
5 o 6 jugadores. Es estadística de lo que hemos enfrentado. A mí también es muy común que me digan lo del dolor de la espalda, que a lo mejor uno no puede relacionar muy bien. También me ha tocado, por ejemplo, tengo mucha incidencia en pacientes que son, por ejemplo, hipotiroideos. O sea, siempre que les pregunto, me reportan hipotiroidismo y es una relación que he empezado a hacer de que, pues no sé, yo no lo puedo probar ni lo puedo asegurar, pero a lo mejor sería interesante ver la estadística de si tiene algo que ver la hormona tiroidea en esto. Sí. O sea, que muchos estudios se van a desprender y van a salir muchas otras cosas que tal vez desconocemos. Antes decíamos, nada más el virus afecta el sistema respiratorio. No, ahora ya estamos viendo que afecta el sistema digestivo. ¿Cuántas personas que han tenido COVID no empezaron con diarrea? Que lo que se dice estadísticamente es que los que tienen manifestaciones digestivas salen mucho más rápido y mucho mejor librados del padecimiento.
Wow, eso no lo sabía.
Pero ya tenemos muchas, muchos órganos, muchos sistemas de órganos que son afectados por el COVID, que se están reportando en diferentes estudios. Ya hasta en la piel se están encontrando que hay hasta reacciones cutáneas,
wow.
En el corazón, a nivel hepático, a nivel renal. Esto quiere decir que, bueno, pues este maldito virus, o sea, es como deberíamos de ser nosotros en la atención, es muy integral.
Muy integral, y se avienta a los lugares más vulnerables.
Afortunadamente, lo único que se ha asociado a la letalidad de este virus, pues es a la cuestión respiratoria o al sistema respiratorio. Entonces, esperemos que esto no...
Que es la gran masa.
Exactamente, que no avance, y que pues ahora no se empiece a producir insuficiencia renal, insuficiencia hepática.
En una ocasión me hicieron una entrevista acerca del cáncer de mama y me dicen, oye, vamos a platicar el cáncer de mama en hombres. Yo le dije, ¿sabes que yo vine a un programa de cáncer de mama en mujeres? Pero también en hombres se da, sí, pero epidemiológicamente no es representativo.
Uh-huh.
No es una situación de salud pública, es una situación esporádica.
Ahora, pues el tejido mamario en el hombre es claro. Un tejido atrófico, no se desarrolla.
Exactamente.
Sí existe, y una cuestión endocrina es la que podría desarrollar o poner en riesgo al hombre de tener cáncer de mama, que una obviamente es posible.
Ginecomastia puede ser.
Bueno, ginecomastia es el crecimiento, nada más, pero puede ser un tumor maligno en el cual puede ser muy equiparable a lo que pasa en la mama femenina. Pero pues obviamente el tejido que se desarrolla es en el sexo femenino, por eso se desarrolla ahí más frecuentemente el cáncer.
Oye, la conciencia de las personas posoperatorias o poscáncer de mama, eso sería un buen referente, porque es un impacto emocional tremendo el que te digan tienes cáncer de mama, ¡ay, muerte! Ya valí. Entonces yo creo que debemos retomar esa sabiduría de esas personas, deben hacerse líderes de opiniones para ver cómo confrontar el post-COVID.
Pues es lo que se intenta muchas veces entrevistando a los pacientes que, por ejemplo, han sido donadores o que han tenido la experiencia de estas enfermedades, pero muchas veces creo que no se toma o se toma muy a la ligera, o no sé, así que a lo mejor porque no es alguien conocido. Pero eso es lo que intentaron hacer con Chavana, creo que hace poco, haberlo entrevistado. Pero la imagen que tiene
sí.
Es lo que a lo mejor mermó.
Tumba todo.
El buen mensaje que pudo haber dado.
Entonces, como líder de opinión.
Exactamente, yo creo que...
Pero como todo es show.
Como todo es show. Yo creo que la situación en la que una persona recibe la noticia, por ejemplo, que tiene COVID, todavía dista mucho, te lo digo en serio, dista mucho de si te dicen tienes cáncer.
Ah, no, sí.
Porque a mí me he topado con personas que sí se sienten como traumatizadas por haberle dicho que tiene COVID, pero otra vez es prácticamente, ok. ¿Y okay. qué sigue?
Ups, que te dijeron.
Sí, entonces, bueno, o realmente estamos conscientes o lo estamos negando conscientemente. Ahí no sé cómo te ha tocado a ti la experiencia, pero... Pues yo me preocuparía, ¿verdad? O sea, yo me tendría que preocupar por la cuestión física, personal, pero también por todas las cosas que voy a tener que implementar.
Sí,
en
sí,
mi
sí.
casa, el aislamiento, el ver, sí. el estarme dando seguimiento, a lo mejor el tener que comprar un oxímetro, el tener, oye, por los teléfonos disponibles de conseguir oxígeno en la casa.
Sí, sí, sí.
O sea, son muchas cuestiones que a lo mejor yo siento que la gente ahorita está minimizando. ¿Por qué? Porque el 80% les va bien, no les pasa nada.
Sí. ¿Sí?
El no pasa nada, ese es otro ciclo. Que
es un mecanismo de defensa.
Sí, debemos de abordar. El no pasa nada.
A mí no pasa nada.
A mí tampoco me va a pasar nada.
Es la negación.
Pero el chiste es que si te toca hacer del 20% de este lado, porque ya vimos. No es garantía que el ser menor, el ser una población joven sin enfermedades crónicas, no te garantiza que no te vas a complicar.
Y tú que estás aquí en el frente de batalla con pacientes diariamente que te están llegando, y a mí que me tocó en una brigada hace poquito en una colonia, abiertamente la colonia moderna, hasta el doctor venía impactado de decir que en cada casa había casos, 5 o 6 casos. Fue impresionante, o sea, fue la primera colonia que sí nos topamos decir, wow. ¿Qué significa esto? Que hubo una diseminación tremenda, una inconsciencia tremenda, una falta de pericia tremenda en una colonia céntrica, prácticamente céntrica, casas muy bonitas.
Sí, no estamos hablando de que estábamos en un área rural,
ni estamos hablando de un área marginal. Estamos hablando de una colonia donde hay muchas señoras de avanzada edad que tienen a sus hijos, muchos de sus hijos trabajaban en la Secretaría de Salud, probablemente no de médicos a lo mejor, pero de administrativos, y estaban siendo blanco de esta situación. Entonces sí es tremendamente impactante, en el cual cómo nos vamos a ver. Por ejemplo, yo entrevistaba a algunos pacientes post-COVID, ¿verdad? Ya que ya habían superado, que ya les habían dado su prueba negativa, y me decía, oye, digo, ¿y de qué te acuerdas? Me dice, de lo que más me acuerdo, Virgilio, era que estaba yo ahí y me decían, una tosecita, híjole, y ya me preocupaba, y luego una secreción, la verdad, y luego iba a ser, estaba muy al pendiente de mis síntomas, y eso me tenía demasiado estresado, o sea, entonces, la recomendación es de que en esta nueva vía es un buen pretexto para tener una mejor vida. Es una gran oportunidad para que post-COVID esto sea un crecimiento para la población. Recordemos que cada crisis saca lo mejor y lo peor de la gente, ¿sí? Tener un familiar con cáncer, unión familiar, mejor comunicación, más espiritualidad, más estar en contacto con los sentimientos. Se dan unas situaciones preciosas en esas familias que están a lo mejor entregando un familiar, que acabo de vivir con un paciente ese proceso de la mano con ellos, les di acompañamiento. Pero también puede sacar que soy muy envidioso, muy codo, que me tiro al catre, que ya no quiero saber absolutamente nada de la vida. Por ejemplo, hace 20 años yo trabajaba en el hospital universitario, en la consulta 21 con el doctor Ricardo Salinas, que en paz descanse.
Maestro.
Sí, él tenía un grupo de autoayuda para enfermos de VIH, y una persona nos tocó que le dieron el diagnóstico de VIH, y esta persona se dedicó 22 días a meterse cocaína en todos los días, porque lo que quería era ya morirse, era negar, era huir. Y tenía una carga viral bajísima, o sea, todavía ni llegaba al punto crítico, tenía una carga, estaba indetectable, y se murió de un infarto.
Okay.
No se murió de VIH, se murió de la reacción que le provocó tener la noticia. Entonces, dices tú, híjole, o sea, por ejemplo, tenemos los adelantos en el VIH ahorita que son bastantes, que la gente puede tener una calidad de vida tremenda, y dices tú, oye, pues una leyenda como Freddie Mercury hubiera nacido un año después, se hubiera infectado un año después y ya estaría como Magic Johnson ahorita con todo el dinero del mundo. Magic Johnson está más sano que tú y que yo, y que va a morir de un golpe en la cabeza ese güey, y tiene VIH. Entonces es lo que decías tú ahorita, híjole, o sea, espérate tantito, ponte el cubrebocas, cuídate, no salgas, aguántate, nadie se va a morir si no tiene una fiesta, una caravana, no pasa absolutamente nada, una reunión por Zoom, que no abraces a tus papis durante unos meses más y la libras, que decir, híjole, esta persona falleció el 30 de septiembre y el 2 de octubre
salió la vacuna.
Salió
el tratamiento.
Chinetas, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Con qué quieres redondear esto? Esta fase, porque tenemos ahora muchas secciones, que estoy bien emocionado porque Ricardo se ha descubierto y se ha destapado como un gran... Es una basura de persona, el basurón. Pero se ha destapado como un... Se me hace que no eres tú,
¿no?
Se me hace que es la Mac, que está muy fregona.
No, estoy contratando, estoy subrogando el servicio.
Ya sé. Ha hecho unos efectos de sonido y luego también con Edgar García, que nos ayudó a hacer la preproducción. Impresionante lo que ustedes escuchan, la musiquita y las secciones. Ahora tenemos...
Saludos a la Basura Voz.
A la Basura Voz. Bueno, vamos a presentar la primera sección. ¿Cuál va a ser?
Bueno, la primera sección va a ser...
Recomendaciones que a nadie le importan.
¿Te gustó el intro de la recomendación matona?
Neta, te me pongo chinito de la piel.
Bueno, recomendaciones que a nadie le interesan. A ver, tú.
¿Dónde está la recomendación que a nadie le interesa? Es esta.
A ver.
Mire, usted, para cuando tenga una picadura de alacrán.
¿Qué? ¿Está bien? Está bien, está bien.
Pues sí,
yo sí
mucho,
he visto. Yo sí he visto.
Mucho alacranzón. Sí,
yo sí he visto en National Geographic.
Cuando usted tenga una picadura de alacrán, lave el área con agua y con jabón. Mantenga el sitio de la picadura hacia arriba. ¿Por qué? No sé, pero usted manténgalo hacia arriba.
Okay.
No cortar, no punzar, no intentar. Eso de las películas no es cierto, que chupan el veneno. Y No, aquí dice que no cortar.
Ah, bueno.
Beba bastante agua. Porque esto lo saqué de Google Escolar, ¿eh?
Ah, no.
Es de Google Académico.
Que a todos le interesa.
Sí, a todos le interesa. Y en la medida de lo posible, capture al animal. con un vasito de unicel.
¿Al animal que le picaron o al animal?
Al animal, al alacrán.
Ah, todo. Ok, ok.
Ay, ¿qué pasó?
Ok.
Entonces esa es la recomendación matona ante la picadura potencial de un alacrán.
¡Bravo, basura! ¡Te lo hiciste!
¡Ay, no, te llevas tanto!
Mi recomendación matona para esta semana, mi recomendación que a nadie puede, que a nadie le interese, pero sí les recomiendo un documental que acabo de ver en Netflix.
¿Cómo se llama?
Se llama Atleta A, en español, Atleta A, que está en Netflix y se trata del abuso sexual que sufrieron muchas de las niñas gimnastas en Estados Unidos por parte del doctor Larry Nassar, que maldito, lo odio, lo vi, perro del mal, y la confabulación que había con la asociación que dirigía todo esto de los equipos olímpicos de gimnasia.
Sí.
O sea, realmente, qué porquería de persona. Y todas las vidas que echó a perder en este caso, y realmente es muy impactante. Yo la verdad lo estaba viendo con mi esposa, ella le gustaba mucho, o tiene muy idealizada a Nadia Comaneci.
Sí.
Y me decía, es que yo me acuerdo de haber visto a esta niña participar en las Olimpiadas, cuando veía gimnasia. Y lo empecé a ver por curiosidad, pero realmente el que terminó más picado, sí. Ya vamos a quitar. No,
quítate ahí.
El que terminó más picado fui yo. Realmente es un muy buen documental. Véanlo, se lo recomiendo.
Y si no tiene Netflix, no lo vea.
No lo vea, pero pídame la reseña.
La reseña.
Entonces, si tienen la oportunidad, véanlo, está muy bueno, y nos comenten ahí en la página qué les pareció.
Ahora vamos con las efemérides, ándale.
¿Traes efeméride matona el día de hoy?
Sí, pero pon la intro.
A ver.
Efemérides matonas.
En 1895... nace Luis Elizondo, filántropo y más cosas de aquí de Monterrey. Y tiene dueño de una calle. Sí, hoy 26
de agosto. Eso es para que vean que estamos en vivo, ¿eh?
26 de agosto de 1895 nace Luis Elizondo, el dueño de la calle de Luis Elizondo por ahí por el TEC.
Eso es tu efeméride matona.
Sí, señora.
¿De cuándo fue?
26 de agosto.
No, pero de
1895.
Ah, yo te gané. Mira, tengo una de 1743, donde esto por supuesto que te va a importar. Porque es el nacimiento del padre de la química moderna. Okay. En París nace Anthony Laurent de Lavoisier.
Lavoisier.
Bueno, no es de como Harry Potter.
Ah, no, yo no. Lavoisier.
Ajá, Lavoisier, que es el padre de la química moderna. Por si usted estaba con el pendiente, sí. Si es químico y no sabía de dónde venía o quién es el padre de su... De su expertise o de su profesión. Uf. Aquí está, desde 1743.
Muchas gracias a Lauro Antonio. Sí, Antonio Loré, ¿no? Lauro Antonio.
Pero entonces, ¿qué comparas?
Yo voy a romper mi hoja, ya no vuelvo a dar ninguna efeméride.
No, son muy interesantes.
No sabes nada ya.
Esta fue la efeméride matona.
Antes de los saludos, bueno, primero saludo a nuestra madrina Paulina, que aquí está. ¿Cómo está, Paulina?
Hola.
Ahí echándose una tostada a la Paulina porque ella es bien sana. Oye, Paulina, ese ejercicio deberías de aprender, ¿verdad, Paulina?
Bueno, últimamente ya no.
Ella sí corre, no dice que corre como otros.
Ok, perfectamente bien. Y pues bueno, pues ya para despedirnos, nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Las Basuras de Persona. Las Basuras de Persona. Oye, ayer subimos un video tú y yo. Oye, no manches, ha impactado a cerca de 2,500 personas. Y esto es lo que estamos explicando. Miren el video, compartan la página, por favor.
Bueno, fue un en vivo, ¿no?
Fue un en vivo, perdón. Ajá. Sí, fue un en vivo. Entonces,
nuestras basuras.
nuestro Facebook es Las Basuras de Persona, ¿sí? Ahí vamos a compartir el podcast. Ahí vamos a poner todas las plataformas. Bueno, Ricardo se encarga de eso, de poner todas las plataformas. Ya yo creo que mañana ya va a estar listo. Si no,
el viernes.
Y también, pues mandamos saludos a la gente, a Nubia, a la doctora Nubia.
Gracias, que nos escuchó por primera vez.
Sí.
Nos escuchó en su road trip.
Wow, porque va de vacaciones.
Dijo que por fin, creo que regresó a su casa.
Ah, qué padre.
Y...
A Noruega.
En carro.
Y
dijo que apenas nos había escuchado, entonces prometió escuchar todos los demás programas, a ver si lo cumple. y que nos ponga qué opina. Ya Hola. Casi tenemos 650 likes, nos falta uno. Alguien de ustedes dele like para que sea un número cerrado.
Cerrado, ¿verdad?
Y pues muchas gracias por el apoyo, que esperemos esto esté sirviendo para concientizar de los temas que ustedes necesiten. Por eso, si ustedes quieren que hablemos de algo en particular, mándenos su recomendación. De veras que la estamos tomando en cuenta. Aquí tenemos apuntados todos los temas que queremos tratar. Y cada vez descubrimos alguno que puede tener un buen efecto en las personas. Pero qué mejor hablar de lo que usted quiere escuchar.
Es correcto.
Entonces, creo que por ahí puede ir la orientación hacia las basuras de persona. Oye, aquí estoy viendo el video. Sí, fueron 2,000, pues casi 2,500.
Te estoy diciendo, nomás 2, que no me crees.
Es que no te creo, la verdad. 2,500. Digo, si quieren que hagamos otro live, pues nos dicen también.
Sí, yo quiero mandar, nunca mando saludos a mi familia, le quiero mandar saludos a mi esposa, que siempre nos critica, una crítica muy buena, constructiva. Me la pone a mí, ¿verdad? Pero luego ya... Y a mi niña, que siempre nos escucha, a Vidian, y a Diego, les quiero mandar un saludo porque también ellos escuchan el podcast y me da mucho gusto.
Saludos a todos también. Saludos a mi esposa, saludos a mi familia. Ánimo, hay que seguir adelante.
Pronto también, va a terminar.
Yo también los extraño mucho a mis papás, abrazarlos, darles un beso, pero se me hace que ahorita saliendo les voy a hacer una llamada por una videollamada.
Al cabo no te cuesta, no seas codo.
No, hombre, no seas codo. No, hombre, es que de repente no se puede.
Ya, cállate la boca. Bueno, muchas gracias y esperamos sus opiniones acerca de la producción que ha hecho Ricardo, la postproducción. Y pues hasta el próximo podcast que nos toca la cultura vial.
¡Ay! Ese va a estar bien matón. No, hombre, basura. Tú no te vas a poder defender en ese...
Muchacho, yo manejo súper bien.
No. Bueno, eso crees.
Eso crees tú. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos. Cuídense mucho. No va a llover, entonces no se lleve paraguas.
Cuídense. Bye.
Bye.
Eres una basura de persona.
Síguenos en Facebook como Las Basuras de Persona.
Basura.
Basura. Basura.